En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Navidad no se improvisa, debió de pensar el vicario de Pastoral cuando allá por el verano se enroló en la aventura de instalar un Belén monumental en el seminario. El misterio de la encarnación de Jesús, plasmada en diferentes materiales y trabajos, ha servido para que los jóvenes que están en el seminario hayan podido entender lo que es trabajar en equipo y crear lazos de fraternidad en los momentos menos gratificantes de este gran proyecto. Y puede parecernos hablar pronto de Navidad. David, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta, aquí estamos.
También en el control de sonido saludamos a Cristina Castellanos. Les habla encantada Marta Benito. De Belénes vamos a hablar, David. ¿A quién presentamos esta tarde?
Presentamos al vicario de Pastoral, que tú has mencionado hace un momento, Paco Jimeno. Bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Y presentamos también a Sonia, que es de Cuéllar, es una experta belenista de hace muchos años.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con Paco, hablando del origen del Belén. ¿Dónde tiene sus orígenes el Belén tan tradicional?
Bueno, pues todo parte del nacimiento del Señor, ¿verdad? El nacimiento del Señor que hace que la inspiración florezca en el arte, en las esculturas y en el corazón de los creyentes, ¿no? En los primeros siglos ya hay pesebres, ¿no? Se habla de ciertos pesebres en varias basílicas, incluso sobre todo en el occidente. Pero cuando el Belén florece verdaderamente, cuando tiene un impulso especial, es con San Francisco de Asís, que el primer Belén que elabora es un Belén viviente. Y allí, en aquella cueva, pues con los permisos de las autoridades competentes, Francisco inauguró una bella tradición que viene desde entonces y que resuena en los corazones pues de todos los hombres. Están los belenes cortesanos de la realeza, pero sobre todo los belenes populares, que son los que nuestra tradición aquí en España tienen más conocimiento, se sabe más, se conoce más. Pero vamos, también los reyes españoles, con aquellos belenes napolitanos, los que tienen mucha culpa, pues también acogieron esta bella tradición.
¿Y qué función cumplen los belenes? Porque todos estamos acostumbrados desde niños a ponerlos en casa, pero tendrán una función principal. ¿Para qué los hacemos?
Bueno, hay una tradición popular que, como digo, acoge los fieles, acogen el pueblo, ¿no?, que son los que lo representan de múltiples formas. La finalidad es conmemorar este acontecimiento del nacimiento de Jesús, conmemorarlo de una forma popular en las casas, en los barrios. Aquí en Segovia hemos tenido tradiciones, incluso en alguna plaza se conmemoraba el nacimiento, en San Lorenzo se ponía en los exteriores, visibilizar de alguna manera este nacimiento. Y también tiene una trascendencia litúrgica en las iglesias, aquellos famosos belenes de Olot que tanto nombre dieron por nuestras parroquias, se hacía que nos pusiéramos todos en marcha de pequeños, pues para construir aquellas imágenes, con aquellas imágenes enormes, pues unos espacios reducidos. Lo importante sobre todo es que esa bella imagen del Belén ayudara, ¿verdad?, a acercarnos al acontecimiento. Tiene, por lo tanto, David, un carácter estético, pero sobre todo evangelizador, ¿no? En el Belén el padre enseña al hijo cada una de las escenas bíblicas, por otra parte, y es ahí donde todos hemos aprendido de la mano de nuestros padres las primeras palabras, los primeros gestos, aquello que nos va reflejando el Belén y que nos hace de una forma entrañable acercarnos al misterio.
Han adquirido gran importancia en los últimos años los grandes belenes monumentales. Es el caso de Cuéllar. ¿Cuántos años lleváis preparando estos belenes? ¿Cómo ha sido este ascenso, no, por así decirlo?
Bueno, pues la verdad es que se lleva muchos años haciendo los belenes de forma individual. Como asociación sí que es cierto que llevamos menos años, que llevamos seis años ahora mismo, y sí ha ido creciendo muy rápido, porque se ha tratado de unificar y de dar a la gente de fuera y a la gente de Cuéllar pues una ruta donde puedan ver muchos tipos de belenes, diferentes escenas, incluso bueno, pues diferentes tipo de figuras que se pueden encontrar ahora mismo dentro del mundo del belenismo.
¿Qué vamos a encontrar en Cuéllar este año? Desvélanos algo, ábrenos un poco,
bueno,
este misterio.
Pues, Cuéllar, este año yo espero, vamos, estoy segura que vamos a sorprender. Vamos a encontrar 5 belenes. Vamos a encontrar 2 belenes monumentales que están instalados, uno en la iglesia de San Miguel y otro en el convento de Santa Clara. El del convento de Santa Clara es un recorrido, pues lo que diríamos como si fueras por Nazaret. Vas a recorrer como una ciudad, unas calles estrechas, con vida propia, donde vamos a poder encontrar cada una de las escenas que llevaron al nacimiento del niño Jesús. Es decir, que en ese lo que vamos a hacer es una pequeña catequesis en el recorrido del Belén. Tiene su río, su agua como fuente de vida, y luego pues todas las escenas. En el de San Miguel le vamos a centrar en una de las escenas que consideramos muy importante dentro del Belén, de la historia del niño Jesús, como es la visitación. Se va a centrar en la imagen de María e Isabel, cuando ambas se encuentran, y podemos encontrar cómo Isabel toca la barriga a María, y yo creo que esa pieza transmite el momento en que la dice que el niño que lleva adentro salta o se llena de gozo. Entonces ahí va a ser la representación del Belén de San Miguel. Es un diorama grande donde va a haber un ciclo de anochecer, atardecer, el día, por lo tanto va a ser yo creo que muy especial. Y luego vamos a tener belenes en diferentes puntos de Cuéllar. En Peluquería Etnia va a haber un belén árabe, en la panadería Pedro Llana va a haber un belén cuellarano con una de las escenas de Cuéllar, una de sus iglesias, y luego vamos a tener expuesto, que nos ha donado el belén que ganó el primer premio provincial, en Encinillas, que es un belén reciclado. Entonces, bueno, al final Cuéllar este año vamos a seguir manteniendo pues una buena ruta de belenes.
Mucha implicación por parte de los vecinos, ¿no? Según vemos, y de los comerciantes, porque en dos de estos locales comerciales sí que va a haber belenes.
Sí, la gente, estoy segura que se ha puesto otra vez de moda los belenes. Estamos en un buen momento, tanto como tradición como cultura. Entonces la gente lo acoge, es una buena alternativa para la Navidad. Yo creo que ya estamos todos muy cansados, quizá, de las cosas más superficiales que se ven, y al final vuelves a recuperar lo que te transmite al recuerdo de antaño, como es la tradición. Entonces, al final la gente sí que se implica. Ahora mismo, por ejemplo, socios, somos aproximadamente unos 100-120 socios en la asociación, y gente en el taller trabajando somos de 15 a 20 personas que trabajamos, pues igual que Paco, empezamos en verano, porque si no esto no da tiempo, y al final lo que se trata es de crear una familia. Entonces, en Cuéllar hay muchas horas y una buena familia belenista.
Segovia tiene mucha tradición de belenes, hemos hablado de Cuéllar, hay que recordar también el Belén viviente de Balisa y otros muchos. Pero este año hay algo muy especial, va a haber 2 belenes monumentales nuevos que queremos, Paco, que nos los cuentes con cierto detalle, porque son una sorpresa.
Sí, es una suma, digamos, de esfuerzos que hemos realizado en entornos que queremos recuperar, ¿no?, de alguna manera. El primero de ellos es el claustro del seminario, que lleva cerrado 20 años, 20 años.
Es una primicia tener esto en estos micrófonos, la verdad, saber que el seminario va a abrir un Belén monumental para estas Navidades.
Sí, esas puertas por las que hemos entrado de pequeños, va a ser un Belén que va a abrir las puertas de esa casa y ver el claustro, aquel que ha acogido tantos adolescentes y tantos jóvenes, ¿verdad?, de nuestra diócesis, va a ser una grata sorpresa. Por lo tanto, es un Belén que es más que un Belén, es decir, es la recuperación de un espacio que hemos limpiado, hemos acondicionado por la noche, con luces, etcétera. Va a ser una verdadera novedad aquí en la capital. Y, por supuesto, un Belén monumental, que, como digo, es más que un Belén monumental. El Belén monumental tiene más de 40 metros cuadrados. Es un Belén, de entornos populares, donde han intervenido con sus piezas belenes de la provincia, como Riaza, como Cuéllar, como Coca. Nos han prestado.
Es un Belén del seminario, pero de toda la diócesis, podemos
sí,
decir.
Es que el seminario es eso. El seminario tiene ese carácter rural, sobre todo, de que hemos venido tantos niños, ¿verdad? Es una casa de la diócesis, ¿no? Y eso queremos que se transmita. Un Belén de 40 metros cuadrados que además tiene añadido una exposición que hemos titulado Revelación y Vocación Cristiana. Poner en contacto la plenitud de la revelación, que es el nacimiento de Cristo, con la vocación, ¿no? La vocación es una misma revelación, ya decimos. Bueno, tiene muchos apuntes. Este es uno de los belenes y el otro está en el Palacio Episcopal. Es un Belén egipcio que nos lo ha prestado la parroquia de Coca y que hemos ambientado. Pues aquí está Sonia, ¿verdad? También hemos estado ahí trabajando conjuntamente. Pues también va a causar sensación en una capilla, que es la capilla del Palacio Episcopal, que es en silla por los cuadros, pues una maravillosa exposición de lo que es la Navidad y de lo que son los dos protagonistas de la Navidad, ¿no? Que es la Virgen María y Jesús. Hoy tenemos, celebramos, ¿verdad? Esta semana celebrábamos la presentación de la Virgen María en el templo. Hay un cuadro especialísimo, precioso, precisamente en esa capilla, sobre la presentación de la Virgen María, de la Virgen Niña, ¿no? Hay varios cuadros más donde se habla pues de estos dos grandes protagonistas de la Navidad. La Virgen, que nos acompaña desde el Adviento, no tenemos que perder de vista este tiempo, que hay que aprovecharlo, que nos prepara, y los que hacemos belenes lo sabemos muy bien, cuando uno se planta delante del nacimiento y del Belén, pues estamos también preparándonos, ¿no? Y acogiendo este tiempo bello del Adviento junto a la Virgen María.
Dos espacios no desconocidos, pero sí de poca proyección pública hasta el momento. Son grandes desconocidos en nuestra ciudad, pero ¿qué ha supuesto el trabajo de los seminaristas que también han estado elaborándolo?
Sí, los mayores de limpieza, vamos a decir, de limpieza y traslado de muebles y de limpieza del claustro, que lo teníamos ahí un poco ahí, ¿verdad? Y sobre todo los pequeños se han encargado de las huertas, la frutería de las huertas y algún que otro solado que han hecho de casas y demás, y sobre todo la compañía, ¿no? Que es lo más importante, que ellos lo sientan como suyo.
Nos queda invitar a esa apertura oficial de esos dos grandes belenes monumentales, Paco, en Segovia.
Sí, en Segovia estos dos enclaves de belenes monumentales serán ya el día 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, por la tarde a las 5 será en el claustro del seminario, a las 5 con la presencia del señor obispo que bendecirá este espacio, y también seguidamente a las 6 tendremos la bendición del Belén en la capilla del Palacio Episcopal.
¿Qué horarios de apertura van a tener esos belenes monumentales en Segovia?
Pues en festivos, domingos y festivos, abrirán por la mañana de 12 a 2 de la mañana, y por la tarde, tanto festivos como diariamente a partir del día 1 de diciembre, podrán visitar el espacio del seminario, del claustro del seminario, de 5:30 de la tarde a 8:30.
En el caso de Cuéllar, ¿cuándo se abre oficialmente esta ruta de belenes, de estos cinco belenes?
En Cuéllar inauguramos el día 6 de diciembre a las 12 de la mañana. Nuestro pregonero de este año va a ser el que era hasta hace poco alcalde de Cuéllar, Jesús García, y luego los belenes van a estar abiertos desde esa fecha, pues a diario, todos los días por la tarde, de 5:30 a 8, y en el momento que se dan las vacaciones ya de cole, por la mañana y por la tarde, de 12 a 2 y de 5:30 a 8.
¿Qué les pediríais, ya como última pregunta, qué les pediríais a aquellas personas que visitaran vuestros belenes?
Yo que se dejaran envolver por lo que van a ver. Quiero decir que uno cuando se planta delante de un Belén, yo me conmuevo delante de todos los Belenes, ¿no? Hasta de los de las tiendas. Cuando voy por la calle Real y veo un Belén, me conmueve, ¿no? Que en esta sociedad se acoja este bello misterio, ¿no? De un niño naciendo, ¿no? Con todo lo que tiene en sí, ¿no? De un Dios que no se ha olvidado de nosotros, que nos ha creado y ha permanecido en medio de nosotros, comprometiéndose, ¿no? Con el género humano, ¿no? Y que se conmuevan. Que contemplen y se conmuevan con estas bellas muestras. Yo tengo noticia del Belén de Cuéllar, que nos ha mandado Sonia alguna fotografía, de Cantalejo, que están haciendo también un esfuerzo muy grande. Son verdaderas obras de arte, ¿no? Y hay puesto mucho corazón, mucha fe, hay puesto mucho, ¿no? Hay que ver también no solo detrás las personas que hay detrás de estas bellas obras de arte.
Yo sí que me gustaría decir que para nosotros los belenistas la mayor recompensa es que la gente vaya a verlo y disfrute. Que disfrute con la historia más bonita de amor que ha existido. Y en dos sentidos. En el sentido de la historia de amor que nos cuenta el Belén, como una madre ama a su hijo. Y la historia más bonita de amor, cómo los belenistas al final hacemos un trabajo para que los demás disfruten. Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Paco, que cuando entren en el Belén, que se olviden. Yo siempre digo que, por favor, que primero disfruten el Belén y luego hagan fotos, porque muchas veces nos perdemos haciendo fotos. Entonces, Es que si hay alguien de los belenistas que pregunten cuál es cada escena y que la gente se implique, al final el Belén y la historia del nacimiento del niño Jesús parte de la fe, pero no hay que olvidar que por nuestros belenes pasa mucha gente, como también como tradición cultural, como una historia, como una obra de arte. Entonces yo creo que es abrir las puertas al mundo. Entonces nada, nosotros ahí lo dejamos para que todo el mundo entre.
Pues gracias por vuestro trabajo, gracias por traernos aquí los belenes, tanto de Cuéllar como esos dos grandes belenes que se van a abrir en Segovia, y por dejarnos entrar en el gran misterio de la fe a través de estos nacimientos. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Sonia.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo. Cope, estar informada.
Figuras apócrifas de los belenes. David, ¿qué nos traes hoy?
Pues seguimos hablando de belenes y vamos a hablar de cosas curiosas. Para empezar, ¿qué significa apócrifo? Pues mira, significa algo oculto, de procedencia dudosa y que quiere reemplazar o dar una versión distinta de lo establecido. Y es que resulta que en los primeros tiempos del cristianismo, del siglo II al cuarto aproximadamente, se escribieron muchísimos libros, muchísimos relatos apócrifos que circularon en las comunidades. Entre ellos los apócrifos de la Natividad, en la que se le echa mucha imaginación para satisfacer la curiosidad de los lectores, dando detalles piadosos e inventados que no aparecen en los evangelios. Su influencia fue enorme y, aunque pueda sorprender, ha llegado hasta nosotros mucho más de lo que nos podemos imaginar, y nuestros belenes actuales son la mejor prueba de ello.
¿Qué figuras vamos a encontrar en esos belenes?
Pues tenemos muchas figuras apócrifas. Empezamos por la mula y el buey, por ejemplo.
Por ejemplo, algún niño no sé si estará de acuerdo contigo.
¿Cómo, perdón?
Que algún niño no sé si estará de acuerdo.
No, la mula y el buey no aparecen en los evangelios, no aparece. Lucas afirma que María dio a luz a Jesús y lo recostó en un pesebre, no se dice nada más. En cambio, los apócrifos primitivos imaginaron que si la Sagrada Familia se refugió en una cuadra, lo lógico es que hubiera animales. Es algo inventado, pero tiene su sentido, ¿no? Y parece que la tradición de colocarnos junto al niño, como decía antes Paco, partió de San Francisco de Asís en el siglo XIII. Bueno, pues estas bestias no aparecen en el Evangelio, pero ¿a alguien se nos ocurriría quitarlos de los belenes y privar a los niños de la emoción de verlos? ¿A que no, Sonia? Claro que no. Tiene su valor. Sea por rifos, pero tienen su valor.
Los tres reyes magos, tan discutidos muchas veces.
Uy, los tres reyes magos son las figuras más entrañables, no solo en el Belén, sino en el calendario. No me digáis, uno de los días más bonitos de la Navidad es el 6 de enero. Bueno, pues los tres reyes magos, Marta, ni eran tres, ni eran reyes, ni hacían magia. Solo Mateo los menciona y los llama magos de Oriente. ¿Y qué significa mago en esa época? Pues viene a significar, para entendernos, un sabio, un estudioso, una persona principal. Lo contrario a los pastores. ¿Veis la intención catequética de decir que tanto los pastores como los magos adoran al niño y le ofrecen lo que tienen? Y el darle la dignidad de reyes es posterior. ¿Qué mayor dignidad que ser un rey? Y lo más curioso es el número. Nunca se dice que fueran tres en los evangelios. Y de hecho, no sé si lo saben los oyentes, en las versiones primitivas el número oscilaba entre 2 y 12. Con el tiempo la tradición occidental lo redujo a 3, que es uno por regalo. ¿Te imaginas, Paco, tener que montar un Belén con 12 reyes? 12, Sonia.
Una caravana.
Bueno, una caravana. Se nos iría el presupuesto en camellos, ¿no?
Sí, totalmente.
Que, por cierto, los camellos tampoco aparecen en los evangelios. Pues, es decir, todo tiene un sentido catequético y dando un poco de reforzando el sentido de la salvación. Eso sí, el único que no pasó por allí y que jamás aparece en nuestros nacimientos, gracias a Dios, es un tal Papá Noel. No lo mezclemos en esto, por favor. Esa noche de la Natividad, seguro que este hombre anduvo muy ocupado recorriendo los centros comerciales del Imperio Romano.
En Mediodía, El Espejo. Cope, estar informada.
En la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal vemos piezas y utensilios de los siglos XVI al XX. Se usaban para impartir el sacramento de la extrema unción, hoy unción de enfermos. El sacerdote se desplazaba a casa del necesitado para darle la comunión y ungirle con el santo óleo, acompañado por un monaguillo que de noche se ayudaba de un farol de mano. Con un bello ejemplar de latón procedente de la iglesia parroquial de Santo Tomás de Segovia lo podrán ver. El santo óleo soportaba en crismeras distintas a las de bautismos, de las que se exponen 4 ejemplares provenientes de Santo Domingo de Pirón, San Millán y dos del Palacio Episcopal. Pásate por el museo y lo podrás observar.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y esta tarde de viernes vamos a descubrir al personaje y a la persona de Virgilio Berzal. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, bien hallados en el Espejo.
¿Quién es Virgilio Berzal? Unas breves notas.
Pues una persona jubilado. No creo que tenga mi personalidad ningún interés para muchas personas. Me he dedicado durante 42 años a la enseñanza y a la educación. Tengo la tentación de decir que he sido maestro, pero me causa un rubor tremendo decir que he sido maestro, porque la palabra tiene su aquel. Y actualmente pues soy un paseante de la calle Real.
Y de la Alameda del Parral, imagino.
Y de la Alameda del Parral, por supuesto.
Laico, padre de familia.
Sí, estoy casado con una mujer maravillosa que es de Valladolid, Conchita. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, 2 chicas. Y hasta nietos tengo.
La gran alegría.
Sí, por supuesto. Pues una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, tener nietos. Porque cuando tuve hijos era una sensación agridulce. Es decir, la alegría de tener un hijo y la responsabilidad de que sería de él. Pero ahora lo de las responsabilidades de sus padres al 100%. Yo estoy aquí para maleducarles.
Para darles caprichos. ¿Qué labores ha realizado para la Iglesia de Segovia? De manera breve, Virgilio.
Bueno, pues mira, yo empecé cuando tenía 19 años de la mano de un sacerdote a quien sigo queriendo entrañablemente, que es Jesús Sastre, que acudió a la casa del Padre ya. Y me llevó a un cursillo de cristiandad, y eso fue un día 16 de abril de 1963 y marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ahí yo era un joven de Acción Católica que iba por Acción Católica porque estaba calentito y no costaba ningún dinero, sobre todo los fines de semana. Ahí conocí a Jesús Sastre, mejor dicho, le conocí en su casa porque su padre y el mío eran grandísimos amigos, y me llevó a un cursillo de cristiandad. A partir de ahí, pues yo me impliqué en la tarea de la Iglesia, descubrí que ser bautizado, ser laico, es pertenecer a una Iglesia de la que no puedo ser una rémora, tengo que participar en ella, y bueno, pues ahí he estado dando cursillo de cristiandad, asistiendo a las vigilias de la adoración nocturna. Soy adorador nocturno desde el día siguiente de salir del cursillo de cristiandad.
Hablemos de los pequeños detalles de Virgilio. Un lugar donde encontrarte si te pierdes.
Uy, pues vivimos en la ciudad más bonita del mundo mundial, hombre. Pues en cualquier lugar de Segovia. Y si es por la tarde, y en otoño, en los jardines del Alcázar. Tampoco me importaría perderme en un lugar muy agradable de Valladolid, en la Rosaleda, junto al río Pisuerga. Allí me trae unos recuerdos entrañables para mí, para mi mujer, para nuestros hijos.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Bueno, pues mira, del ser humano yo me he admirado mucho. Gente de una generación anterior a la nuestra, por su capacidad de sacrificio, de renuncia, de tirar un carro pesadísimo para ellos, que era la vida. Y ahora, en este momento, admiro mucho y conozco a mucha gente que es capaz de perdonar y de olvidar.
¿Un momento para superar las dificultades del día a día?
Un momento, pues para mí concretamente, yo tengo 2 posibilidades. Una, me voy a la iglesia de la adoración y cuando salgo el problema sigue estando, pero yo le encaro de otra manera. Y otra solución que yo pongo a mis problemas es marcharme al campo y ponerme a andar. Paso 4 horas andando, llego roto casi a casa. Pero, y el problema sigue estando. Ah, pero yo le encaro de otra manera, ¿eh?
Muchísimas gracias, Virgilio, por
acercarnos.
Gracias
a ti, gracias a vosotros.
Y una nota de agenda para este sábado, día 23, la Iglesia de las Monjas Dominicas, situada en la Plaza de la Trinidad, celebrará la Eucaristía a las 7 de la tarde y cantará el coro gregoriano Congregamini et Saliti. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.